Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Sí, escaparate en este horario. Lo que pasa es que nuestra radio ha estado transmitiendo estos días las semanas musicales de Frutillar en invierno. Excelente iniciativa por lo demás. Y por eso, como la transmisión es a las 21 horas, horario de escaparate, hoy domingo, nos ha tocado cambiarnos a las 6 de la tarde. Pero bueno, nos colgaramos nuevo público, se suman otros, van conociendo lo que es escaparate. Fantástico. ¿Cómo estás, Camila? Camila González se ocupa de la puesta en el aire. Es un programa que trata con panelistas e invitados de aportar durante una hora de radio al pensamiento, a la reflexión, a las ideas. Comencemos de inmediato con el historiador, profesor de periodismo de la Escuela de Periodismo, precisamente, de la UDP, de la Universidad Diego Portales, destacadísimo historiador de nuestro país, me refiero a Cristian Pérez, que ha publicado hace muy poco un libro que se llama La vida con otro nombre, que se refiere a la clandestinidad del Partido Socialista durante la dictadura cívico-militar entre 1973 y 1979. Ahí nos va a aclarar por qué es entre 1973 y 1979, cuando uno piensa la dictadura duró hasta el 89, ¿no es cierto? Bueno, nuestro primer invitado entonces, el historiador Cristian Pérez, con su libro La vida con otro nombre, la clandestinidad del Partido Socialista entre el 73 y el 79. ¿Qué viene a aportar este libro respecto a lo que uno ya ha conocido latamente de lo que fue la dictadura cívico-militar durante estas décadas? Bienvenido a Escaparate, querido Cristian.
Hola César, hola a los auditores y a las auditoras, o a los y las radioescuchas, como me gusta decir a mí, recordando los tiempos en que escuchaba las radios argentinas aquí en los Andes, Nepal. Mira, La vida con otro nombre es como lo indica su título, es la historia de los socialistas, los hombres y mujeres de la dirección, de las direcciones socialistas, que tuvieron que vivir durante mucho tiempo, muchos años, con otros nombres, después de la dictadura militar. Entonces, el libro abarca el periodo entre el año 73 y el año 79, y va contando, en una primera parte, cuenta cómo resistieron los socialistas el golpe de Estado. Y no solo cómo resistieron en La Moneda o en Indumet, que son cosas un poco más sabidas, o en la Casa Presidencial en Tomás Moro, sino en los lugares, en las comunas, en las regiones, en Concepción, por ejemplo, o en el norte, o en San Felipe. Y luego se mete directamente en cómo logra el Partido Socialista, un grupo de hombres y mujeres jóvenes apoyados por unos mayores, sobrevivir a la cacería que desató contra ellos la dictadura militar. Porque tenemos que recordar, César, y los auditores y las auditoras, que el 11 de septiembre la dictadura militar, la dictadura cívico-militar, le disparó en el corazón a la izquierda chilena. Le disparó en el corazón para aniquilarla, para aniquilar a los militantes del Partido Comunista, del Partido Socialista, del MIR, y de todas las estructuras de izquierda, con el fin de reorganizar el país en una clave conservadora en lo valórico y liberal en lo económico.
Y ese disparo en el corazón, como tú lo defines, estamos dialogando con el historiador Cristian Pérez a propósito de su libro La vida con otro nombre. ¿Cuánto le afectó ese disparo en el corazón hasta la actualidad al Partido Socialista? ¿Ya está absolutamente recuperado, renovado y todo lo que sabemos?
Bueno, fue tremendo, porque cuando yo hablo de disparo en el corazón, es literal. El Partido Socialista tiene en la época de la dictadura más de 1.300 víctimas. Es el partido que más víctimas tiene, que más víctimas tuvo. Entonces, este disparo fue literalmente en el corazón. Y eso hizo que una generación de tal vez los mejores jóvenes con que contaba esa organización política fueron asesinados o desaparecidos. O sea, aquí podríamos dar nombres, pero tendríamos que dar muchos nombres, pasaríamos horas y desaparecido.
Al Partido Socialista, Cristian, disculpa, ¿al Partido Socialista le pesa su pasado? ¿Se arrepiente de su pasado en este siglo XXI, donde para muchos el Partido Socialista es un partido neoliberal, es un partido del sistema más, entre comillas, con ciertas declaraciones de izquierda simplemente?
Mira, yo no me voy a acordar de la pregunta, te la voy a contestar, pero porque me parece que es la pregunta que pertenece. Pero quiero decirte antes que los 17 años del transitar del Partido Socialista en la clandestinidad hizo que una generación completa se convenciera de que lo más relevante, lo más importante, era conservar las estructuras democráticas. Es decir, que nada podía pasar peor, o que nada podía haber peor, que una dictadura cívico-militar. Entonces, habiendo dicho eso, la convicción que asumen es que lo más importante, más que construir el socialismo, es recuperar la democracia. Y esa conclusión se da en el contexto de la caída de los muros, es decir, el año 90, y de la instauración del gobierno de Patricio Aylwin en Chile. Entonces, y hay otro fenómeno que tironea al Partido Socialista, y es que ingresan un grupo de personas que venían de otras estructuras políticas, básicamente del MAPU, y que se habían renovado en Europa. Y cuando te hablo que se habían renovado, lo que habían hecho en el fondo era desechar totalmente el socialismo por impracticable, ¿ah? Porque no era viable en Chile. Y ellos llegaron a ser muy muy importantes y muy poderosos al interior del partido.
Y si pensaban que el socialismo era inviable, ¿por qué vienen a militar al Partido Socialista?
Claro, porque ellos porque se levantó una tesis que fue muy muy importante, que fue que el Partido Socialista era la casa común de la izquierda.
Perfecto.
Es decir, quedaba un partido comunista, que era el tradicional, el que tú conoces, el que todos nuestros auditores conocen,
de acuerdo,
que se mantiene vida hasta hoy día, que es una gran fuerza política, y había otro partido que era el que había, donde iban a militar todos aquellos que tenían algún pensamiento de izquierda que ya no tenían partido. Es decir, los MAPU, gente del MIR, qué sé yo, y de otras estructuras más pequeñas. Y entonces eso hace que cuando el partido surge de la clandestinidad y cuando comienza la democracia, es un partido que sin querer, a mi juicio, por lo menos su gran base militante, lo que hace es convivir y de algún modo también esto legitimar, diría yo, de algún modo, aunque no es el objetivo, el neoliberalismo. Ahora, dicho todo esto, quiero decirles también a los auditores que la gran mayoría de la militancia del partido, a quien yo conozco bastante bien, es una militancia bastante popular, de gente ya no tan joven, gente ya más mayor, pero gente con un pensamiento bastante claro de izquierda. Eso ha hecho que haya una división, diría yo, entre las bases y las dirigencias.
Es que justamente a eso iba, Cristian, perdóname que abra un paréntesis. Y no quiero apartarme del contenido de tu libro, La vida con otro nombre, que es La clandestinidad del Partido Socialista entre 1973 y 1979, lo estamos conversando aquí en la radio con su autor, el historiador Cristian Pérez, porque uno siente, por ejemplo, que en el Partido Comunista, ya que salió a colación en este diálogo, más allá de ciertos matices, la base comunista como que tiene relación con su cúpula, con su directiva. En cambio, a mí me queda la sensación que no es tan así con lo que ocurre en el Partido Socialista en los últimos años, que la base socialista como que no comulga necesariamente con los que han ocupado los cargos de secretario, presidenta, presidente, etcétera.
Sí, puede ser una tesis correcta la que tú tienes, y la explicación es un poco largo, pero yo te diría que hay una explicación que tiene mucho que hace mucho sentido, que es la forma de la elección de las direcciones. Es decir, el Partido Socialista, igual que el Partido Comunista, hasta antes del golpe y durante toda la clandestinidad, eligió sus direcciones en los congresos. Por lo tanto, la representación de la base era nítida. Pero cuando viene la democracia, después del año 90, el Partido Socialista elige de una elección distinta, un hombre, una mujer, un voto. Y eso hace que quienes ganen las elecciones sean aquellos que tienen más poder y más recursos, sobre todo más recursos, aquellos que pueden hacer una campaña política, aquellos que pueden tener spot, aquellos que pueden crear afiches, aquellos que pueden tener base...
aquellos que pueden tener mayor visibilidad en el fondo.
También, mayor visibilidad. Y entonces van asumiendo las direcciones personas que muchos de ellos alejados de la base socialista, como por ejemplo Insulza, por ponerte...
Te entiendo.
Un nombre, o Viragallo, bueno, en general. Y eso, entonces, eso yo creo que creó una distancia entre la base y las direcciones. Ahora, hay que recordar, y esto es súper importante, es que el Partido Socialista siempre fue un partido de grupos, de tendencias y de caudillos. Históricamente se conforma así el año 33, donde se agrupan distintas pequeñas organizaciones, a donde hay una importante presencia militar. El líder del partido, el principal líder del partido en aquella época es Marmaduke de Grove, el comodoro del aire, jefe de la Fuerza Aérea.
Imagínate.
Uno de los más importantes miembros de la Fuerza Aérea. Entonces, esa estructura, no monolítica, sino diversa, donde hay distintos grupos, distintos caudillos, que muchos de ellos llegaron a ser famosos, como los Palestro, por ejemplo, en San Miguel.
Exacto.
Claro.
Don Mario.
Claro, o Aniceto en la zona, Aniceto Rodríguez en la claro. zona sur, ahí lo que es Puerto Montt. Entonces, esa era la estructura tradicional del partido. Y cuando viene la democracia, entonces se comienzan a estructurar las direcciones nacionales, eligiendo estas en listas públicas donde hay una persona, un voto. Y eso hace que ganen los que tienen más capacidad económica. Entonces, yo creo que allí hay una explicación. No es la única, por supuesto.
Oye, ¿y en qué momento? ¿En qué momento Cristian Pérez, autor de este libro que estamos dialogando hoy, La vida con otro nombre, la clandestinidad del Partido Socialista entre 1973 y 1979, en qué momento sucede esto? Nadie tiene que apoderarse de la figura de Allende, eso está claro, pero es un hecho de la causa, diría yo, que la gran mayoría de las personas identifica a Salvador Allende más con el Partido Comunista, aunque haya sido militante socialista, que con su propio partido, el Partido Socialista. Y lo digo con mucho respeto. No sé si tú compartes esa opinión ni en qué momento se produce eso.
Yo creo que hay que es algo de eso, hay cierto. Yo creo que Allende es una figura muy grande que está asociada al Partido Comunista, pero también al Partido Socialista. Yo no creo que se haya perdido eso. Lo que va a pasar es que hay que tiene que ver con la historia. Es importante saberlo porque durante la Unidad Popular, el partido que fue más leal en términos de asumir el programa de Salvador Allende y de cambios pacíficos de la vida chilena al socialismo es el Partido Comunista. Y entonces ese Partido Comunista se mantiene muy, muy leal, muy cercano al programa, defendiendo al programa hasta el final. Y en el Partido Socialista eran, como dije recién, grupos y tendencias distintas. Entonces había sectores que apoyaban el programa con todo y habían grupos que decían que había que sobrepasar el programa. Entonces, cuando viene la democracia, yo tengo la sensación de que el Partido Socialista no olvida a Allende, pero sí lo deja como en un stand-by.
Te entiendo, no nos conviene, no hay cálculo, no hay calculadora de por medio ahí, no nos conviene hoy día mucho hablar del compañero Salvador.
Yo creo que hay calculadora, yo creo que sí. Recuerda que también es que siempre también hay que mirar un poco los contextos. El año 89, cuando se sale, el año 90, cuando se sale de la dictadura militar, de la dictadura cívico-militar, los militares mantienen un poder bastante grande. Las fuerzas de la derecha son controlan el Senado, por ejemplo. Hay un comité donde se reúnen los almirantes, los generales, no se pueden cambiar, no se pueden sacar. Bueno, hay un contexto muy autoritario. Y yo creo, y lo más importante, como te dije recién, para el PS era restaurar la democracia.
Te entiendo.
Aunque fuera esa democracia con comillas, como siempre digo yo, se lo digo a mis alumnos, aunque no era una democracia real, era una democracia controlada, coaptada con los sectores militares, pero eso era mejor que la dictadura.
Indudable. Ahora yo, si tú me permites, Cristian, yo ahora sí que te, porque hemos hablado tanto, no fuimos a otros temas porque es inevitable, ¿no es cierto? De repente una conversación motivada. Pero ahora quiero ir al libro. Y yo no quiero que contemos el libro, pero a ver, tengo la siguiente inquietud. Los socialistas tuvieron que insertarse entre 1973 y 1979 en plena dictadura con otros nombres en la sociedad. ¿Hubo algún caso que tú hayas identificado de socialistas que tuvieron que, por ejemplo, trabajar con otros nombres en organismos de la dictadura, por decir algo?
No. Yo no tengo identificado eso. Nadie me lo ha dicho.
Ya.
Yo lo hablaba con Rolando Álvarez, a quien tú conoces.
Perfectamente.
Gran historiador, que estuvimos juntos, ¿no? Somos
historiador de la USACH, Rolando, ¿sigue ahí?
Claro, de la USACH, claro, y quien probablemente más sabe del Partido Comunista en Chile.
Sí.
Gran historiador. Lo hablamos hace unos días atrás en una presentación.
Sí.
Y esto, claro, y lo que sí sabemos es que cuando yo hablo de la vida con otro nombre, lo que estoy diciendo es que para hacer política en la clandestinidad, tenían que usar un nombre falso y abandonar las casas. La primera época fue muy dura.
Claro, pero tenían que trabajar en algo, me imagino, moverse en algo, ¿no?
Había un cuerpo, las primeras direcciones, un grupo de alrededor de 100 o 200 personas, ponle tú, no podían trabajar.
Ya, ni siquiera con un cambio físico ni nada por el estilo.
Era el escenario, era poner en riesgo toda la organización.
Te entiendo.
Era la detención y la muerte.
¿Y dónde estaban? ¿Dónde iban? ¿Dónde dormían? ¿Dónde vivían? ¿Dónde desarrollaban?
Cuenta el libro.
¿Y qué podemos contar sin contar? Porque a todos nos interesa que...
Podemos decir que todos tenían fachada, que todos tenían casas y lugares de acogida. Es lo mismo en el Partido Comunista, ¿no? Donde habían personas y familias que acogían a estos combatientes clandestinos. Ahí les daban amparo, les daban refugio, les ofrecían protección. Y ellos salían a hacer sus tareas.
Y ahí jugaron, por ejemplo, ahí para despistar, jugaron un papel protagónico muchas casas del Barrio Alto, por ejemplo.
Sí, casas del Barrio Alto donde se hacían reuniones, departamentos que se arrendaban para una sola vez. Por ejemplo, puedo contar que en la dirección, en el año 76... había el año 75 habían caído las dos primeras direcciones del Partido Socialista, o sea, alrededor de 100 personas detenidas y desaparecidas.
Imagínate.
Para ser súper claro. Y más, probablemente los detenidos, porque muchos después salvaron, tuvieron que ir al exilio. El año 76 la Comisión Política se reúne en una casa, en un departamento ahí al lado del Teatro Municipal, en uno de esos pasajes ahí.
Ya.
No recuerdo el nombre en este instante. Y el jefe del partido es Albino Barra Villalobos, quien no era joven, era ya un hombre mayor. Tenía alrededor de 75 años. Había sido diputado del partido, había sido subsecretario general del partido y había sido dirigente de los trabajadores de la madera, de la Central de Trabajadores de Chile en los años 30, en los años 40. Entonces, esta persona no era clandestina, él vivía en su casa. Ahí en la población, Santa Elena, creo, ahí vivía. Y entonces cuando tenía reuniones, este caballero salía, que había sido parlamentario, como te digo, diputado, salía de traje y zapatos lustrados a tomar un taxi, al paradero de taxi. Y en el paradero de taxi llegaba hasta el centro, en el taxi, donde lo recogía un equipo de seguridad.
Perfecto.
Y ese equipo de seguridad lo llevaba, que era gente especializada, hombres y mujeres jóvenes, que lo llevaban por distintos lugares y por
recoveco y cosas así.
Claro. Y lo metían a esta reunión, y la reunión era breve, el departamento era solo para eso, no había papeles, no había nada. Se reunían las 6, 7, 8 personas, se hablaba breve los temas, se tocaban, se tomaban las decisiones, y luego este señor salía primero, lo recogía el equipo a cargo de Patricio Barra y de Eduardo Gutiérrez, el equipo de seguridad, y lo metía de nuevo y lo devolvía a su casa.
Oye, aunque sea para lo más mínimo, ¿de dónde salía el financiamiento para todo eso en esos años de dictadura?
Bueno, ese era un tremendo problema para todos los partidos, también para el Partido Comunista, que tenía apoyo en la Unión Soviética. El Partido Socialista no tenía recursos propios. Alemania, la RDA, donde estaba la principal base, entregaba apoyo logístico, entregaba cursos, entregaba, pero no podía entregar dinero, porque no tenía. Entonces la mayoría del dinero que se enviaba al país era recogido por los mismos militantes en Europa, con cenas, con empanadas, con solidaridad.
Mira.
Por ejemplo, en Cuba, y eso lo cuenta el libro, pues, es una historia muy bonita.
No la cuentes, pues. Ah, no, el titular nomás, pues, ¿para qué?
Te cuento esta nomás, porque muchos auditores sé que no pueden comprar el libro, digamos. Ah, entiendo, perfecto. Por ejemplo, en Cuba, los chilenos que vivían ahí, los socialistas ahí, pero también los comunistas y todo, hacían artesanía. Artesanía en cuero, artesanía en mimbre, bueno, en todas estas
telas
que te dio.
Todo tipo de materiales.
Claro, claro. Y eso se enviaba a Europa. Y en Europa, por ejemplo, en Austria, se vendía. Se vendía en Austria, se vendía en Alemania, en Suecia.
¡Qué maravilla!
Y ese dinero se enviaba a, que eran moneda dura, digamos, se enviaba a Berlín, a Berlín Este. Y de Berlín Este se transportaba a Chile vía, de distintas formas y medios.
¡Qué bonito!
Vía Lima. Y de Lima entraba nada, porque en Argentina no se podía, porque era dictadura.
Oye, querido Cristian. Cristian Pérez, historiador, reitero, estamos dialogando de su libro La vida con otro nombre, la clandestinidad del Partido Socialista entre 1973 y 1979. ¿Qué pasó con la parte emocional, con la parte psicológica? ¿Dejó huella imborrable? ¿La gente se recupera, no se recupera? ¿Qué hay de eso al vivir una vida de esta manera?
Tremendo. Tremendo, porque, a ver, cuando yo me encuentro con ellos, la primera cuestión es que jamás se te van a sentar de espaldas a la puerta. Porque en un restaurante, en un bar, en un café, ahí en el Normandí, por ejemplo, que es una publicidad agraria, un café que nos ha cogido mucho tiempo, ahí no pueden sentarse de espaldas a la puerta. Es una cosa innata. Siempre van a estar vueltos para el otro lado. Entonces, cuando yo llego primero, les hago la broma. ¿Vale? Y me siento al lado más protegido. Y entonces están incómodos.
Mira.
Incómodos. Son tremendamente puntuales, por ejemplo. Jamás llegan tarde. Ah, sobre las cuestiones psicológicas y lo que pasa por sus cabezas, para estas mujeres y hombres que perdieron a sus amigos, a sus parejas, es difícil saberlo. Pero yo creo que es tremendo lo que vivieron. O sea, esto también es para el Partido Comunista y para el MIRA, para... nunca más, o sea, lo peor que puede haber en la historia, en la dictadura cívico-militar como la que tuvimos, que disparó, como dije al principio, en el corazón a la izquierda chilena, con el fin de aniquilarla. Lo dijeron ellos mismos.
¿Cuánta gente estuvo en esta condición de tener que vivir con otro nombre en la clandestinidad del Partido Socialista?
Es muy difícil saberlo, pero...
Pero los que investigas tú en el libro, los que investigas tú en el libro...
Bueno, yo calculo que alrededor de 1.000 personas a lo largo del país y en el extranjero, porque también en el extranjero a veces andaban con otros nombres.
De acuerdo.
Recuerda que hay combatientes formados en Bulgaria, en la Unión Soviética, en Cuba, que van a las tierras en Nicaragua, en Salvador, bueno. Debe ser alrededor de...
Ya, pero tú ¿en cuántos te centras en el libro, digamos, como para abordarlo más latamente, digamos?
Según Rolando Álvarez, que contó las entrevistas, él contó 63.
Y más. Uy.
Yo creo que sigo... los editores cortaron mucho. Yo creo que seguía 100 personas.
Imagínate.
Estaba con ella en el golpe. O sea, por lo menos tenemos 100 personas que estuvieron en la clandestinidad a lo largo del país, en los primeros días.
Y por último, querido Cristian Pérez, historiador, ¿tú por qué escribes este libro? Porque está claro que uno no escribe un libro de esta naturaleza para ganar plata. ¿Por qué lo escribes? ¿Para aumentar tu currículum? ¿Porque te lo pidieron? ¿Porque lo sientes es un deber con la historia? Porque ¿cuáles son los caminos ahí?
Siempre hay razones múltiples, pero te voy a dar una que no la he dado en otros medios. Es que es una especie de homenaje también para un amigo del que yo aprendí mucho en términos de estudio, ¿no? Que era un profesor ya jubilado cuando lo conocí, que se llamaba Javier de la Fuente Arribada. Era un profesor básico, profesor rural, que vivía en Putaendo. Y ese señor era un sabio. y era militante del Partido Socialista en la clandestinidad, formaba parte de la dirección del Regional Aconcagua. Y él era una persona que guardaba archivos, guardaba cosas, y además un sabio, como te digo. Con él aprendí a escuchar ópera, a escuchar tango, a escuchar radio argentina, por ejemplo. Y me dijo un día, ya que vas a ser historiador, que yo estaba estudiando,
sí, sí.
Me dijo, y me pasó una parte del archivo de él. Y me dijo, pero tienes que escribir. Y esa es una de las razones fundamentales.
Bueno, solo agradecerte a ti, al historiador Cristian Pérez, por este diálogo hoy en Escaparate de Radio Universidad de Chile, hablando de su última publicación, su último libro, La vida con otro nombre, la clandestinidad del Partido Socialista entre 1973 y 1979. Y lo que no te pregunté, ¿por qué está el 79? Si la dictadura duró hasta el 89, Cristian.
Una cosa primero, César, tienes que decir que soy historiador de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, por favor.
Por ahí está dicho ya,
pues. Importantísimo también.
Ya.
Sí, no se te olvide.
No, por favor. Junto con tu despedida, sí. ¿Por qué hasta el 79, digamos?
Claro, porque el 79, el grupo mayoritario, que el que yo seguí, que estaba en Chile, que era la Dirección de Continuidad, la de Ezequiel Ponce y Carlos Lorca, el año 79 se va a dividir. Entonces se va a dividir el partido y va a quedar un grupo acaudillado por Clodomiro Almeida desde Berlín Este y el otro por Carlos Altamirano desde París. Entonces consideré que era el momento de... En el fondo ahí prácticamente se terminaba la clandestinidad dura y pura y comenzaban otras luchas de tipo político e ideológico que iban a desembocar en el partido que hay hoy día, pero que para estudiarla se necesitaba mucho más tiempo, mucho más entrevistas, y ese es el segundo proyecto, o sea, esa es la continuidad.
Te entiendo. Bueno, aclarado eso, gracias al historiador de la Escuela de Historia de la Universidad...
De la Escuela de Periodismo
de la Universidad Diego Portales.
Diego Portales.
Cristian Pérez, por haber conversado en Escaparate de Radio Universidad de Chile de este libro, La clandestinidad, la vida con otro nombre, la clandestinidad del Partido Socialista del 73 y 79. Muchas gracias, Cristian.
Gracias, César, gracias a ti, gracias por convidarme y gracias a los auditores y auditoras de la radio de la Universidad de Chile.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
¿Vamos al cine? ¿Nos recomienda alguna película? Y el querido Joblar, nuestro comentarista, nuestro crítico, a esta hora, en este horario distinto de Escaparate, hoy domingo. Hola, Joblar.
¿Qué tal, amigos? Aquí estoy para hablar de cine. Y ya definitivamente tengo que ir coordinando y combinando el cine que se puede ver en internet y el cine que ya se puede ver en sala. Por lo tanto, quiero referirme a una película que pueden verla en internet. Bueno, ustedes naturalmente tienen que ubicarla. Que se llama Finales Principios, Principios, de un director que se llama Drake Doremus. En realidad, el centro de la película es una actriz que todos conocemos, que se llama Shailene Woodley. A algunos tal vez no les dice mucho el nombre, pero es la protagonista de esa serie Divergente, ¿se acuerdan? De un mundo distópico en el cual está esta muchacha que no pertenece a ninguno de los grupos programados genéticamente y que encabeza una especie de revolución. Bueno, esta niña también, digo niña, en realidad tiene ya 30 años casi, protagonizó una película muy triste, Bajo una misma estrella, no sé si se acuerdan, de una muchacha enferma terminal que se enamora de un joven que también tiene el mismo problema. Bueno, ha vendido su imagen de niña buena, de niña agradable, y aquí también lo hace, con una diferencia, que es una mujer que lo tiene todo, tiene un buen trabajo, tiene una buena relación con un buen partido, quiero decir, con un joven que tiene buen futuro laboral, es decir, tiene todo para ser feliz y de repente, debido a un episodio de su vida, resuelve terminar con todo. Renuncia al trabajo, renuncia al amor del joven y se pone en un periodo de reflexión, incluso en el cual incluso elimina el trago, el alcohol, pero sigue fumando de una manera exagerada. Bueno, poco a poco en esta situación se va dando cuenta que tiene ciertas carencias, conoce a dos jóvenes que incluso se confunden en la película, que se representan un poco el niño bueno y el niño malo, ambos la cortejan, entran en relación con los dos, y la película en ese sentido es interesante porque nos presenta una mujer de ahora con todos los conflictos que puede significar el querer tener una cierta libertad y al mismo tiempo verse coartada por las mismas trancas mentales que ella se pone. Yo les digo nada más que eso. Recomiendo la película, porque es una película bonita, se ve bien y creo que les va a gustar. Tiene algo de feminista también. Y la otra película, para verla en cine, y que les ruego, por favor, si quieren ver una buena película, vayan a verla, es la película El Padre, con la que Anthony Hopkins ganó el premio Oscar. No voy a referirme ahora al argumento de la película. Ustedes, naturalmente, ya pueden leer mi comentario en www.cl, así como pueden también leer el comentario de Finales Principios, que es la película de la que les acabo de hablar. Y eso sí que es mejor que El Padre la vean primero y lean mi comentario después, porque yo tengo que hacer spoiler para poder explicar la estructura narrativa. Lo único que les puedo asegurar que es la mejor película que he visto durante todo este año, El Padre. Bueno, entonces será hasta la próxima.
En Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Recordar que hoy a las 21 horas, el horario habitual de Escaparate, Radio Universidad de Chile transmite las semanas musicales de Frutillar en invierno. Nosotros seguimos aportando desde el 102.5 en la frecuencia modulada. ¿Cuándo terminaremos de rendirle homenaje tan profundo a esta canción de Víctor Heredia que se llama Sobreviviendo? Y lo digo en el buen sentido de la palabra, por el título de la canción fundamentalmente, porque muchos seres humanos, desgraciadamente, dedican su vida a eso, a sobrevivir. ¿Y cuándo vamos a dar el paso para empezar a vivir? Esa es la pregunta. Sentirnos plenos internamente. ¿De qué dependerá todo esto? La consulta se la hacemos a nuestra panelista, por tantas décadas ya, la psicóloga Leticia García. Leticia, bienvenida a Escaparate.
Hola César, amigo querido, ¿cómo estás tú? Un gran abrazo para las auditoras y auditores. Es un gran tema ese, ¿no? Es un gran tema porque la fuerza de la supervivencia es una energía vital que recorre, de hecho, a cada ser vivo, que busca en un mundo de cualquier naturaleza donde le tocó nacer o desarrollarse, mantenerse vivo, ¿no? Cualquier situación del medio que genera ese equilibrio hace que estos seres vivos tiendan a adaptarse para poder seguir sobreviviendo. Por lo tanto, es una energía muy potente el de la sobrevivencia. Es pasar más allá, vivir más allá de aquello que te condiciona, que te determina, etcétera. Cuando pasamos del campo de los seres vivos en general al campo del ser humano, aquí ya hablamos de otra cosa. Por supuesto, está esa energía vital fundamental, que el tema de sobrevivir a catástrofes, a penas, a dolores, a enfermedades, a pobreza, a la desazón, a la angustia, ¿no? Sobrevivir significa como pasar por sobre aquello que te mata, digamos, ¿no? Y en el caso del ser humano no solamente te matan cuestiones que son corporales, sino que también te mata cuando tú no tienes ya ánimo de vivir, ¿no? Cuando ya no tienes ganas de levantarte en las mañanas. Entonces es una energía muy potente el tema de la sobrevivencia. Pero ¿qué pasa cuando dentro de una sociedad, dentro de la vida nuestra, en términos de mi propia temporalidad, o dentro de una situación como un momento histórico que compartimos con otros seres humanos, ¿no es cierto? Todo se vuelve solo una lucha por sobrevivir.
Exacto.
Y cuando eso ocurre, cuando no es solamente un hecho extraordinario el tratar de mantener la vida, sino que es la tónica permanente, entonces estamos perdiendo un elemento esencial del ser humano, que es el tema de vivir plenamente.
¿Y eso de qué depende? ¿Cuál es el paso que hay que dar, crees tú?
Yo creo que lo primero es darse cuenta. Ahora, uno lo experimenta, ¿no? El tema de la sobrevivencia, yo diría, está marcado fundamentalmente por la tensión de aquello que no te permite vivir, ¿ya? Si tienes hambre, haces algo y para comer, para poder sobrevivir. Si tienes sed, lo mismo. Si tienes un dolor, haces algo para mantener tu cuerpo vivo, ¿no? Hay un elemento de tensión y distensión ahí presente. Una reacción para mantener la vida de mi cuerpo, de mi espíritu, etcétera. Pero en el caso de la vida, es una sensación, es un registro que uno como ser humano tiene, que es más distenso, que no es una lucha con o contra, ¿ya? Contra la muerte, contra la opresión, contra la injusticia, no es una lucha contra, es construir. Construir tiene otro sabor, tiene como la sensación de uno cuando niña o niño que te ibas a ir de viaje, de paseo al sur, y entonces te despiertas al día siguiente a las 5 de la mañana porque quieres que amanezca luego, porque quieres vivir.
Está lleno de ilusión, claro.
Claro.
Pero alguien que nos está escuchando de repente dice, claro, es bonito hablar las cosas, pero ¿qué quieren que haga si tengo dos cabros chicos? ¿No entendido? No, tengo que trabajar como loco para pagar el dividendo, el arriendo, los colegios, lo que sea, poder comer, imagínate cómo están las cosas. No hay tiempo, uno está sonado, aunque por mucho que uno quiera, tiene que estar en la lucha diaria nomás, no me queda otra.
Yo creo, César, que no hay que renegar de lo que es la lucha por la sobrevivencia, ¿ah? La lucha por seguir vivo, digamos, ¿no? Y uno no solamente puede tomarse las cosas con amargura, en el sentido de decir, pucha, qué lata, me toca levantarme y bien la mañana y resulta que estoy cansado. Bueno, es parte de la vida, ¿no? Como muchas cosas, yo imagino cuántas veces en el día una mujer, una de casa, un trabajador, etcétera, dice, ¡oh, qué pesado otra vez, qué sé yo! Está bien. Y esas cosas se superan. O uno que está enfermo, y entonces tiene todavía un dolor, qué sé yo, y digo, ¡oh, y otro día más! Y la supera. Interesante, ¿eh? La lucha por restablecer ese equilibrio, por resolver lo que necesito, es una respuesta humana muy interesante. O si no, ante cualquier obstáculo, cualquiera de nosotros va y se tira las vías del tren, digamos, porque tú ya no quieres luchar contra nada. Yo creo que es una cosa interesante el querer seguir vivo. Otra cosa distinta es rendirle a eso pleitesía, una suerte de gozar el sufrimiento diario, ¿no? De valorar solamente el tema de esa lucha, donde yo solamente hago cosas que no quiero porque debo hacerlas.
O rendirse ante eso.
Claro, en el fondo rendirse.
Pero me gustó, disculpa Leti, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García, me gustó esa imagen. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hago para tener más imágenes como esa del niño chico, la niña chica que tú dijiste que va a viajar al sur con su familia y ya se despierta a las 5 de la mañana porque está con ganas, con ilusión, se está imaginando todo? ¿Cómo paso a esa vida?
Justamente con eso, porque imaginación, en algunas veces lo hemos conversado, César, los tiempos de conciencia del ser humano son tres para efecto analítico, para efecto de entender y hacer diferenciación. Uno es la memoria, que es lo que me ocurrió. Otro es la sensación, que es lo que hoy día, en este momento, estoy percibiendo. Y la otra es la imaginación, que tiene que ver con el futuro. Sin embargo, en cada uno de nosotras y nosotros conviven los tiempos de conciencia. Pasado, presente y futuro no son elementos disectables, ¿ah? Solamente para efecto analítico lo son, pero no para el registro que yo tengo. Por lo tanto, toda experiencia interesante, bonita, profunda, que no es eufórica, sino que es suave, no tiene el sabor de que estoy luchando contra algo o alguien, sino que tiene el sabor de disfrutar. tiene el sabor de que tiene sentido en sí misma. Eso está dentro de mi experiencia. Todos nosotros, cada uno de los que nos escuchan hoy día, tú y yo, lo tenemos. Y basta evocarla para que te vuelva a producir una sensación de esa naturaleza. Y si la puedes volver a producir, entonces la puedes tratar de provocar, porque es interesante intentar experimentar la vida con el sabor de simplemente vivirla.
O sea, resumiendo, Leti, sería decir, yo ya no quiero más esta vida chata, esta cosa de tomar la micro de la pega, volver enojado a la casa, ver la teleserie, quedarme dormido, pelear con mi señora y levantarme al otro día, ¿no es cierto? Quiero algo más que eso, algo que me haga vibrar por dentro. Es simplemente plantear...
Y eso, César, lo puedo encontrar en cualquier parte. O sea, que uno no piense que uno va a sentirse consentido en la propia vida simplemente porque se aleja de todas las cosas cotidianas. No, yo vivo en situación de relación con el mundo. Vivo en este momento histórico, no en otro. Viví las cosas que viví, no viví otras cosas. Pero lo que está en mi mundo interno, eso es solo mío y es un gran mundo que no exploro nunca. ¿Y dónde aparece? En cosas simples como esto que recordamos del niño. O cuando voy en una micro y miro una abuelita conversando con un niño en una micro. O cuando llego a mi casa y en vez de llegar solamente urgido y preocupado por las tareas de los niños, los miro, los veo, los abrazo. Me relaciono con aquello que es más profundo. O donde soy capaz de mirarme al espejo y dar gracias. Dar gracias por estar vivo, dar gracias por el entorno en el que me relaciono de afecto, con algo nuevo que aprendí, cualquier cosa que haya aprendido, una cosa que leí, una buena obra que observé.
Estar atento en la vida, ese es el resumen.
Exacto. Y querer, César, pasar de la sobrevivencia a vivir. Perfecto. Yo creo que es lo clave. Yo quiero. Cuando hemos hablado tantas veces de... sobre todo uno sufre cuando no se anima a rebelarse contra el sufrimiento. Si yo me rebelo contra el sufrimiento y digo ya no quiero más y empiezo a despejar la paja del trigo y soy capaz de reconocer qué cosas son importantes, qué cosas son secundarias y dentro de esas cosas importantes vamos a ver de que no son grandes cosas que uno quiera tener, que uno quiera poseer, no me refiero solo material, ¿no? Sino que grandes, no sé, logros, sino que son aquellos momentos, instantes, en que tomo contacto con la profundidad de mí y con la profundidad de otro ser humano, o con la profundidad y la chispa de una imagen de futuro que me hace sonreír por el solo hecho de evocarlo.
Un tremendo beso para ti, gracias a la psicóloga Leticia García hoy en nuestro espacio.
Que esté muy bien, César. Un gran abrazo para las auditoras y auditores. Y si alguien se quisiera comunicar conmigo, me puede escribir a leticiagarciaf@gmail.com. La repito, leticiagarciaf@gmail.com. Por esa vía nos comunicamos. Un abrazo.
Análisis a la semana política con nuestro panelista, el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis. Buenas noches, Álvaro. No, buenas tardes. Buenas tardes ahora. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bueno, el escenario político creo que es la continuidad de la Convención Constitucional, que yo creo que está siendo sometida por parte de la derecha a un ataque furibundo en todos los frentes, justamente por lo que hemos visto, digamos, la práctica de boicot, que evidentemente practica la moneda, ¿no? Y se evidenció con la salida de la señora Catalina Parot, que era la secretaria ejecutiva durante un mes de la convención, debido a que no pudo implementar ninguna medida, debido a que la relación con la convención la tomó el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Páez, y que su política ha sido de permanente práctica, digamos, de boicot abierto, ¿no?
¿Pero en qué se nota eso en lo práctico, Álvaro Ramis?
Fundamentalmente porque el gran escándalo acá se trata de que el gobierno, digamos, gastó antes del inicio de la convención la mayor parte de los fondos de la convención. Cuando llega la convención a instalarse a ese espacio, no tiene las condiciones básicas, digamos, no tiene ni siquiera micrófono, digamos, no tiene la posibilidad de sesionar. Eso se resuelve con la salida de Encina, que era el primer secretario ejecutivo de la convención, con gran escándalo debido a que no logra instalar las condiciones más básicas que cualquier productor de un evento mínimo y pichiduche podría haber hecho. Después de eso, la convención empieza a funcionar sin esas condiciones, improvisando porque tiene que buscar los recursos fuera, ¿no? Yo personalmente, en mi caso, digamos, se nos solicitó incluso a la universidad poder apoyar en espacio físico porque no tenían dónde participar, dónde reunirse los distintos grupos convencionales. Al transcurso de este mes, digamos, el Senado ha ido desocupando oficinas, y se ha ido logrando un cierto espacio por voluntad de otros poderes del Estado, ¿no? En este caso de la Cámara de Diputados, que desocupa espacios que tenía en el Congreso. El Senado también se va desocupando espacios para poder darle lugar a la convención. La Universidad de Chile facilita finalmente otras salas que van a empezar a ser utilizadas. Recibe en el fondo apoyos externos de otras instituciones que no son las que tenía que están previstas, que era fundamentalmente la labor del poder ejecutivo, digamos, del gobierno, que tiene que proveer eso. Y al final, todo este desgaste de forma, digamos, es lo que ha tratado la derecha de instalar como inoperancia. Y trata, digamos, de traslucir hacia la opinión pública como una lentitud del proceso, cuando obviamente todo eso ha sido deliberadamente construido para boicotear, para poder trabar, para imposibilitar las sesiones, para que se distraiga toda la energía de la convención en resolver temas simplemente operativos.
Sin embargo, la derecha, disculpa, Álvaro Rami, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político, sin embargo, la derecha te iba a decir la que se opone al aumento de salario para los integrantes de la convención.
No, que no es el aumento de salario, y eso es otra idea que también se instaló masivamente, y que no es eso. Lo que hay son asignaciones para el funcionamiento de los grupos para poder contratar a la asesoría legislativa técnica para poder hacerlo. ¿Por qué se hace eso? Porque la derecha cuenta con Libertad y Desarrollo, con Instituto de Libertad, con los abogados, digamos, de Sanhattan, que elaboran minutas por cada uno de los temas que necesitan discutir. Y eso obviamente tiene financiamiento abierto de todos los grupos empresariales que están lobbyando abiertamente para construir una argumentación a favor, digamos, de la mantención de los intereses de la derecha. Entonces, ese es el punto. Entonces, no es eso lo que se está tratando de financiar. Entonces, construyen fake news, construyen ideas
en realidad, te entiendo. O sea, el salario se mantendría en 2,5 millones para cada integrante de la convención. Lo que pasa es que quieren aumentarlo a 4 para que cada persona tenga 1,5 millones para contratar asesores y cosas por el estilo. Claro, eso es.
Exacto, y eso es lo que se tiene que aumentar, porque si no, lo que hay es que la derecha tiene ese financiamiento de sobra para poder, y ni siquiera lo hacen en dinero, simplemente es un llamado a teléfono y tú tienes a la legión de Saliastich y otros.
Te entiendo, pero ¿qué pasa con el integrante de la lista del pueblo, por ejemplo? ¿A quién le pide la asesoría?
Claro, la tía Pikachu no tiene quien poder consultar respecto a un punto que tiene que
decidir después
en su comisión, y eso fundamentalmente ahí pasan goles, ¿no? Entonces, si por ejemplo, uno de los goles que estos días querían introducir es que hoy día la única norma que existe es que la Convención Constitucional tiene que redactar un reglamento, y después si alguien, por ejemplo, algún convencional considera que la convención no está cumpliendo el reglamento, puede ir a la Corte Suprema a apelar, ¿ya? Y la Corte Suprema actúa para juzgar eso de acuerdo al reglamento que la propia convención se da. Ese es el marco del acuerdo de noviembre de 2019. Sin embargo, quisieron introducir por vía su justicia, ¿no?, que se pudiera apelar al Tribunal Constitucional. Ya, y eso suena bonito, ¿no? Si uno es ingenuo, va a aceptar esa medida. Entonces, ¿qué es lo que hubiera pasado si los convencionales no están atentos a ese resquicio? Que finalmente la derecha puede, en vez de ir a acudir a la Corte Suprema para que se aplique el reglamento de la propia convención, que la propia convención se da, hubieran podido ir a aplicar la constitución vigente para juzgar las prácticas de la actual convención en el Tribunal Constitucional, donde la derecha tiene mayoría. Y eso hubiera boicoteado todo el proceso.
Oye, a propósito, Loro Ramis cambió la dirección del Tribunal Constitucional.
Exacto, va a haber una persona, un apellido Romero, que va a estar hasta marzo por este periodo, porque ahí tiene que renunciar, no puede reelegirse.
Ya, perfecto. ¿Se mantendrá el Tribunal Constitucional en la nueva Constitución, crees tú o no?
Mire, puede que sí, puede que no. Lo que sí tiene que haber es un órgano que se llama de justicia constitucional, que podría estar radicado en la misma Corte Suprema, como una sala de la Corte Suprema. Podría ser también un tribunal constitucional, pero con otras funciones y sin la forma de designación del actual tribunal constitucional. Eso hay que entender. ¿Por qué tiene que haber un sistema de justicia constitucional? Porque si no, la constitución es inaplicable, ya, o es por decirlo así, no tiene fuerza, ¿no? Porque obviamente que la constitución tiene que tener fuerza normativa o activa, incluso, ¿no? Mandar. Y para eso el Tribunal Constitucional o una corte, una sala de la Corte Suprema, pero en cualquier caso nombrado de una manera legítima, no por el cuoteo político que actualmente legitimó ese órgano, debe permitir que la Constitución se aplique, es decir, que mande, que alguien pueda apelar a un derecho constitucional y la Corte Constitucional pueda decir si esto es un derecho constitucional, usted tiene derecho a recibir esto o a ser protegido por esta cláusula constitucional.
Perfecto. Y lo último que te quiero consultar a Álvaro Rami en esta mirada rápida de lo que ha pasado políticamente en la semana, los nuevos gobernadores y gobernadoras están pidiendo, alguno de ellos por lo menos, la salida de los delegados presidenciales, que dicen que solamente son una traba.
Claro, imagínese que yo solo para dar un dato, ¿no? El gobernador de la región metropolitana, que tiene como casi 6 millones de habitantes, posee competencias prácticamente rituales, ¿no? Hay 7 funcionarios de su confianza para toda la región. Y el delegado presidencial, por decirlo así, se apropió de todo el resto de lo que era la antigua Intendencia Metropolitana, por decirlo así. Sigue manteniendo todas las demás funciones y todas las demás atribuciones. Entonces uno dice, ¿qué hace un gobernador con esos 7 funcionarios y una oficina?
¿Es como burocracia? ¿El delegado presidencial es más burocracia para ti o no?
Yo creo que simplemente es más que burocracia, es que simplemente sigue siendo el antiguo intendente y sigue más o menos manteniendo casi las mismas atribuciones que el intendente. El problema es que el nuevo gobernador no tiene atribuciones, no tiene más que la función de presidir el Consejo Regional, que ya existía. Es como haberle dado al presidente pobre o haberlo elegido directamente. Ya, y a partir de ahí, con esa elección del presidente del CORE, darle algunas atribuciones, unas capacidades fiscalizadoras que puede ir desplegando progresivamente, pero que son muy acotadas y con las cuales prácticamente no tiene posibilidad de ejercer esas atribuciones, porque no tiene ninguna musculatura esa institución. Todo quedó en la figura del delegado. Entonces, lo que hace en otros países, por ejemplo, que no tienen un sistema federal, sino un sistema de regionalismo avanzado, por ejemplo, en España existe en cada comunidad autónoma un delegado del gobierno central y un gobierno de la comunidad. Y el gobierno de la comunidad es un gobierno real, ¿no? Que tiene toda su consejería, tiene un pequeño consejo, ¿no? Como el consejo regional, etcétera. Y el delegado, ¿qué es lo que hace? Es simplemente una oficina donde que están ligados justamente a las atribuciones que no puede delegar el presidente de la República, que son las del orden público general del país, y funciones de ordenamiento nacional, de escala nacional, y que eso debe estar radicado en cada una de las regiones del país. Pero son funciones muy acotadas, ¿no? Eso acá se invirtió. El delegado es sumamente poderoso, no lo eligió nadie, simplemente el delegado al presidente, y el gobernador es una figura meramente ritual, vacía de toda competencia, recurso y capacidad.
Claro, como tú lo defines, claramente eso hay que corregirlo. Evidentemente, pues. Álvaro, solo agradecerte este diálogo con la radio, el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, es nuestro analista político. Un tremendo abrazo para ti, Álvaro.
Muchas gracias, que esté bien.
Recuerden, en el horario habitual de Escaparate, luego a las 21 horas, Radio Universidad de Chile estará transmitiendo las semanas musicales de Frutillar en invierno. Hoy, en horario distinto, hemos tratado de contribuir con una hora interesante de radio. Espero que les haya llegado de esa manera. Camila querida, Camila González tuvo la puesta en el aire. Hasta la próxima semana a las 21 horas, 9 de la noche, horario de Escaparate. Un beso enorme. Chau, chau.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.